Más de uno en Onda Cero. Aquí comienza La Ínsula.
Es como una final de Champions.
Bueno, en realidad no. La verdad es que no se parece en nada a una final de Champions, pero bueno, como siempre es bastante merengue, digamos. Y como Madina va con el Liverpool seguro, pues igual encuentran la manera de darle un enfoque insular o insurgente a este choque. Sin duda, aquí sí que hay un choque. Un choque hispano-británico este próximo sábado, o sea, mañana, 9 de la noche, en el Estadio de Francia. París es la ciudad de Mbappé, como usted sabe, y por tanto, pues una circunstancia adicional, ¿no?, a toda la emoción que rodea este acontecimiento, del que aquí en Onda Cero le vamos a dar puntual cuenta durante toda la jornada de mañana. Desde las 4 de la tarde hay Radio Estadio con todo el equipo de Edu García para contarles lo que suceda y luego, y pues ya la celebración. Hola, Semper, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
¿Cómo estás?
Bueno, pues expectante, y permíteme que comience corrigiéndote. Nunca, o sea, no sé, es bastante del Madrid, has dicho, ¿no? Nunca
sé bastante del Madrid.
Nunca sé bastante del Madrid. Y luego creo, y perdona esta segunda corrección, creo que Edu Madina, que es un tipo listo, inteligente, es del Atlético, es del Atlético Bilbao, nadie es perfecto.
Sí.
Estoy seguro que mañana va con el Real Madrid. Fíjate lo que te digo.
¿Tú crees?
Así me lanzo, sin haberlo hablado con él.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Madina, buenos
Hola,
días.
Hola, buenos
¿Qué
días.
Tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, estoy bien. Se me había olvidado que era mañana.
Bueno,
ya está. Punto primero del orden del día. Porque no me entero, los ciudadanos del Atleti de Bilbao, en las citas altas ya, de Champions ya. No jugamos. Entonces,
no juegues porque no...
Porque no llegamos nunca.
Porque no os interesa.
No, bueno, sí.
Ah, estás asumiendo que no juegues porque no llegas.
No, el Atleti de Bilbao una final de Champions...
Ya, pensé que ibas a decir, no llegamos porque no queremos.
Ah,
no,
pero también es posible, ¿eh?
Más de
Bilbao. Posible que nos ataquen. Ah, vamos a jugar a otra cosa y tal. Pero mañana, fíjate que Liverpool es un equipo que siempre me ha gustado mucho por sus vínculos laboristas e históricos, es un, yo que sé, Anfield, sí, etcétera.
Te digo yo que juego con el Liverpool.
Pero quiero que gane el Madrid. ¿Ves? Porque esta creo es, que cuando... Es verdad. Quiero,
es
¿sabes por qué?
Postureos.
Porque yo me creo la historia de la abuela de Borja. Porque esa historia a mí me ha llegado. Se la he escuchado contar tantas
ahora
veces.
Es una
abuela de Vallecas que regaló una camiseta de niño. Ahora, aunque solo sea por eso, que gane el Madrid.
Borja, cuenta por favor otra vez la historia de...
Bueno, mi abuela era natural del puente Vallecas. Uh-huh. Que cantaba, somos del puente Vallecas, no nos... bueno, da igual, no voy a cantar porque utiliza expresiones más... Claro, cuando vino a Irún, al nacimiento de su nieto mayor, que era yo, pues claro, ¿cuál fue el regalo que te trae una mocita madrileña? Que
la camiseta
era,
del Rayo Vallecano.
No, la del Real Madrid.
Porque, de Madrid.
Claro, de esas que se planchaba el escudo con la plancha en la camiseta, una camiseta blanca e impoluta.
Entonces, es
de
bonita.
¿De qué equipo voy a ser?
Es bonita la historia.
¿De qué equipo voy a ser? ¿Del Real Madrid?
No sé, pensé que eras de la Real, porque luego te presentas a elecciones y eso.
Sí, y dije que era bastante de la Real también, lógicamente.
Dices que eres muy de la Real.
No, a ver.
Luego ya te trasladas a Madrid y entonces ya eres solo...
No, siempre he sido del Real Madrid y esto está ahí en hemeroteca.
No es que yo quiera generar aquí...
Lo que pasa es que, como todo el mundo entiende, cuando me presenté alcalde de San Sebastián... Y me preguntaban por estas cosas, pues lógicamente, bueno, pues dulcificaba un poco...
La importancia que la Real Sociedad tiene en tu vida.
Y es real que la tiene, lo que pasa que, claro, el Madrid es como un tsunami que lo tapa todo.
La Real Sociedad tiene el mejor presidente de la historia del fútbol. Joaquín Aperribay.
Un amigo nuestro, sí.
Por cierto, hablando de amistades, ¿tenéis a alguien a quien agradecer algo esta mañana? ¿Alguien que os haya saludado por la calle?
Eso es cosas de Borja.
Ya nos pasan eso, ¿no?
Me pasa que... Sí. Continuamente. Vale. Lo que sucede es que yo antes iba apuntando estas cosas, ¿no? La gente amable que se acerca a saludar y ya no me da tiempo a hacerlo, sobre todo que ya la gente se va soltando e incluso ya me llegan testimonios de gente que dice, oye, mira, yo oí a la cultureta y gracias a la cultureta oí que se metían con unos que estaban en la ínsula, entonces acabé oyendo la ínsula también y ahora me gusta mucho también la ínsula. Uh-huh. Entonces esta parte está muy bien, la del final, pero la de la parte inicial, la de esta que oía la cultureta, no era tan razonable. Pero bueno, saludos a todo el mundo que oye la ínsula.
Menos a la cultureta.
Tiene que haber de todo. Todo el mundo tiene derecho a tener su hueco.
Pues mira, os voy a contar que la cultureta Gran Reserva, la de por las noches, la larga, la densa, la de Amón, la cultureta Gran Reserva se realizará en la Feria del Libro de Madrid, Parque del Retiro, el viernes de la próxima semana. O sea, no hoy. quién ha dicho que sea hoy, el viernes de la próxima semana, en horario de tarde, creo que se grabará la cultureta. Pero ya la semana que viene, cuando se vaya acercando el viernes, yo ya doy más detalles a todos nuestros oyentes. Es que la feria empieza hoy, sí, empieza hoy. Y bueno, vosotros sois...
Nos han pedido que vayamos. El domingo tenemos que ir a las 7 de la tarde a firmar en la caseta de Penguin Random
House.
Este domingo. A ver, que este estará de resaca porque Madrid ganará la...
Eso te iba a decir.
La Champions. Y a las 7 de la tarde tenemos que estar en la feria del libro en la caseta de Penguin Random House firmando todos los futuros perdidos.
No me acuerdo. Hay que dar el número de la caseta.
No me acuerdo.
Vaya, pero tengo luego
400 casetas.
Es muy grande eso, sí.
Nada, pero yo creo que preguntas en la entrada dónde están los de la Ínsula y enseguida les dirigen. Y habrá más colas enormes, me imagino que será...
La cola larga.
Sí.
Voy a pedir a Eva Urue, que es la directora de la Feria del Libro, que un poco de trato de favor.
Muy bien.
Gracias. Viste que vosotros no sabéis el número de la caseta, que ella se encargue de que la gente lo sepa. Aumento. Muy bien, pero además...
Si te pasas, te invitaremos a algo, Asina.
Además de... Qué amable. Digo, además de ser autores, sois lectores también. O sea, vais a... Luego aprovecháis que estáis ya en la feria para ir, por ejemplo, a la caseta de que tengo yo, Sergio del Molino, que os firme alguno de sus libros, La España Vaciada o cualquier otro.
Sergio además estará en varias casetas, ¿no? A la vez.
Habrá tres Sergios.
Sergio está esta tarde, por cierto, a las 7 en la 180, ¿ves? Caseta 180. Y el domingo creo que vuelve. Bueno, luego se lo pregunto a ver qué parece.
Pues sí, ya que estamos de libros, a mí me gustaría encontrarme con dos personas que no sé si estarán, pero me encantaría que me firmaran el libro porque he leído lo que han publicado y me ha encantado. Y son los dos últimos, creo que son los dos últimos libros que me he leído. Uno es de Agustín Fernández Mayo, que es un escritor que a mí me gusta mucho, pero mucho es mucho. Y el libro de Todos los Amores, el 6 Barral, es un libro maravilloso. Es una aproximación muy Fernández Mayo, un poco literatura... que hay que estar muy atento porque juega todo el rato con los formatos y las estructuras del lenguaje, que analiza el amor desde una perspectiva para mí preciosa, llena de belleza y sobrecogedora. Y es un libro que me ha encantado, El libro de todos los amores, de Agustín Fernández Mayo. Y luego un señor que se llama Manuel González Astur, que ha publicado una obra en acantilado que se titula La aurora cuando surge, que es un viaje por la memoria de un padre que ha fallecido recientemente a través de un viaje por Italia, y mientras va recordando y evocando su vida, su infancia, la relación con su padre, va contando también el paisaje de las ciudades y los lugares que va visitando. Es un libro a la vez breve, pero de viajes por un lugar lleno de belleza y a la vez un viaje interior, ¿no? Manuel González Astur, me ha parecido un libro fantástico, Carlos Alsina.
Qué bien. Bueno, qué bien. Me apunto para el fin de ello. Jorge también tiene recomendaciones.
Enlazando con lo último que decías de los libros de la literatura de viajes, ¿no? Yo me he terminado esta semana uno de María Belmonte, se llama Peregrinos de la Belleza, que es un libro extraordinario y precioso que edita Acantilado, y al final es a través de personajes notables de la historia, fundamentalmente del siglo XIX, pero también alguno del XVIII, cuentan esos viajes por Italia y por Grecia, ¿no? Evocando la belleza también, evocando, bueno, cosas perdidas ya hoy día. Esto que antes se llama El Estendalazo, bueno, pues sucede con mucha frecuencia. Es un libro delicioso. Y me había terminado también justo antes un libro que ya no es tan nuevo, igual que este, pero es el de obra maestra de Juan Tallón, que me ha parecido divertidísimo y extraordinariamente curioso, porque claro, refleja, lo que hace es recorrer una historia real, la pérdida de una escultura en el Museo Reina Sofía, una escultura de Richard Serra de 38 toneladas, ahí, nada más y nada menos, que de repente desaparece, no se sabe dónde está, y bueno, no es spoiler porque la historia es muy conocida, pero al final el museo lo que tiene que hacer es por otros avatares, encarga una réplica que es la que se exhibe actualmente, creo, en el museo. Y está escrito con esa ironía y ese humor de Juan Tallón.
¿Y tú no recomiendas alguno?
Ah, es verdad.
Yo el vuestro, sin duda. El vuestro. Es el que siempre recomiendo.
Qué bien lo ha resuelto.
Sí. Así nada, pareces un político respondiendo, ¿no, hombre?
¿Cree que nos ibas a decir uno sobre indultos?
Voy a ponerme...
¿Cree que nos ibas a decir un libro sobre indultos?
¿Cómo uno sobre indultos?
Que habías leído igual un libro sobre indultos. Borja tiene cosas que decir de indultos.
No, ¿De cuáles indultos?
De los últimos.
Yo estoy... Sí, porque hay que aclarar cuáles, ¿no?
Claro.
¿Los últimos os referís al de...
al de antes de ayer o ayer?
María Sevilla.
María Sevilla,
parcial.
Este es un tema que a Borja le llama la atención esta semana, sí.
Bueno, el tema del indulto como figura jurídica me parece fascinante, sí. En general. Luego sí me gustaría hacer un comentario a lo particular de esta semana del indulto concedido a María Sevilla, ¿no? Pero es verdad que el tema del indulto Puede parecer una figura jurídica anacrónica, pues porque es verdad que respondía en España la legislación en torno al indulto creo que está a finales de finales del siglo XIX. Y al final el indulto respondía cuando había un poder omnipotente, existía la posibilidad por parte del Ejecutivo de corregir, ¿no? De corregir o una sanción excesivamente dura o un mal procedimiento. Hoy día, afortunadamente, nuestro sistema jurídico tiene también mecanismos para revertir y para corregir o excesos o fallos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una figura excepcional, una figura de gracia en manos del poder ejecutivo. No una gracia que se debe de conceder de manera gratuita y aleatoria, sino que también debe de estar justificada, convenientemente justificada, y tiene que ser en todo caso racional. Y aquí es donde se mueve el debate de la academia, de los juristas, de su idoneidad o no. Una figura que no había generado demasiada controversia más allá del ámbito académico, porque se supone que si se concede de una manera racional, bueno, se puede explicar y se puede aceptar incluso por sus detractores. ¿Qué sucede? Pues como todo en esta vida, cuando se estira el chicle o cuando se estira la cuerda, corres el riesgo de romperla. Y cuando la figura, o cuando la concesión de gracia a través del indulto se hace por intereses más políticos que humanitarios o más de intencionalidad partidista que otro tipo, pues puede romper la cuerda y puede acabar con la institución, llamarlo de una manera, la del indulto. Que es, a mi juicio, en cierta manera, lo que ha sucedido esta semana con el indulto concedido a María Sevilla. Y no tanto por la concesión material del indulto, que es, a mi juicio, muy discutible, sino cómo, en este caso, la ministra de Igualdad lo ha contado y lo ha vendido. El Poder Ejecutivo no está para corregir al Poder Judicial, porque vivimos en un Estado de Derecho con separación de poderes, y tampoco está para que la figura del indulto sea concedida a beneficio de inventario de una posición política determinada. Y esto creo que es un error. Creo que es un error para la propia ministra y para el objetivo buscado, ¿no? Pero bueno, también entiendo que son estos tiempos que nos ha tocado vivir, en los que, bueno, no sé si se respeta a pocas cosas, pero hay cosas que antes se respetaban y que hoy día me temo que no. Esta es un poco mi posición, Edu y
Carlos. Es un debatazo,
¿no? Carlos,
es un debatazo porque hay mucha literatura política sobre qué hay que hacer con los indultos, y es verdad que siempre que se conceden nunca llueven indultos a gusto de todos, y siempre hay quien los comparte y quien los critica, y eso es en parte porque obedece a una decisión subjetiva por parte del Poder Ejecutivo, que por tanto debe aceptar también que haya una reacción también subjetiva o múltiples reacciones subjetivas ante una decisión subjetivada de una perspectiva que se tiene por encima de lo que se supone que hacen los jueces, ¿no? Que condenan y aplican sentencias en una función estricta de una ley interpretada con arreglo a una carga de la prueba, etcétera, etcétera, ¿no? Esas sentencias que tienden a una objetivación del hecho en sí, del delito en sí, probado de tal manera que comparta o conlleve condena, por parte del Poder Ejecutivo hay una subjetivación en la concesión del indulto. Es discutible, ¿no? Por eso hay muchos indultos que se conceden y otros que no, en función de criterios que no terminan de obedecer a una matemática exacta en la decisión, ¿no? Así que yo creo que todo gobierno debe aceptar que, de la misma manera que sus concesiones son subjetivas, las reacciones a esas concesiones también lo sean. Y este es un caso que yo creo que da lugar a mucha discusión porque, primero, no conocemos a fondo exactamente qué sucedió, pero todo lo que digo en el caso de María Sevilla, pero todo lo que él rodea y todo lo que parece haber llevado a esta mujer a ser condenada implica un ejercicio de alta subjetivación para conceder un indulto, ¿no? A mí no me gusta el discurso de que existe un poder judicial machista, hegemónicamente machista, porque esas generalizaciones de todo el poder judicial machista, creo que, uno, no se ajustan a la realidad, y dos, son, por una cuestión estadística, muy probables, por la cantidad de gente tan plural que habita dentro del Poder Judicial, igual que dentro del Poder Legislativo o dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Aplicaría quizá una mayor fineza en el sentido de que si hay argumentación a la que acudir para conceder un indulto como este, sea algo más respetuosa, digamos, con el Poder Judicial y más atenta a la argumentación, al argumentario del por qué se concede ese indulto en términos estrictos, ¿no? Pasó parecido con los indultos a los dirigentes independentistas que fueron condenados por delitos múltiples, ¿no? Malversación, sedición, incitación a la rebelión, etcétera. Que el gobierno, tras negarlo mucho tiempo, finalmente, tras negar que iba a concederlos, finalmente los concedió. Y es cierto que el relajamiento de las circunstancias y de la tensión independentista y del nivel de confrontación dentro de la sociedad catalana por parte del independentismo ha bajado tanto que el debate ha pasado rápido. Como, hemos pasado como de página de los indultos. Han reaparecido hace poco porque se ha aceptado a trámite un recurso, pero ya dejamos de hablar de ellos, ¿no? O sea que tienen a veces esta capacidad de meter mucho ruido cuando llegan y desaparecer también muy, muy rápido, ¿no? Porque otras cosas, otros planos de la realidad, otras noticias que van llegando, pues van...
Y es verdad, con los indultos de los de Junqueras y compañía, sí sucedió que se dieron a conocer los informes que elabora el ministro, entonces era ministro, ahora es ministra de Justicia, para llevar al Consejo de Ministros, sí, y explicar por qué el gobierno entiende o por qué la ministra o el ministro propone el indulto de estos condenados. En este caso eso no ha sucedido porque no es frecuente que suceda. Ayer decía la ministra de Justicia que habitualmente el gobierno concede o no los indultos y en el consejo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros se entrega la lista de los indultados, pero no se dan más explicaciones ni, digamos, se le da más aire al asunto o más publicidad al asunto. En el caso de los independentistas, por ser el caso que era, es verdad que el gobierno tuvo a bien dejarnos saber cuáles eran los argumentos que utilizaba el ministro para, y el argumento fundamental era el interés general del país.
Sí.
O sea, en ningún momento se decía ni que el señor Junqueras, por sus circunstancias personales, tuviera que salir de la cárcel, nada de todo eso. Se decía, interés general de España, se entiende que es bueno para todos, y eso es lo que se podrá discutir políticamente o socialmente, sí, pero bueno, el gobierno entiende que es bueno para todos, que estos señores se les conmute la pena. Pues ya está. Hasta ahí llegó la explicación jurídica. En este caso, lo que nos ocurre es que no conocemos cuáles son las razones de que se le conmute la pena, porque el gobierno no en ningún momento absuelve a nadie, porque
no
está en su mano, faltaría más. El gobierno lo que dice es se le conmuta la pena a esta señora. En lugar de 2 años y 4 meses, creo recordar, lo contamos ayer con detalle, de condena, se le deja en 2 años y así se evita que entre en prisión. Y luego, en lugar de la pérdida de la patria potestad, se le conmuta eso por no sé cuántos días de trabajos para la comunidad y así puede volver a estar habilitada para desempeñar la patria potestad. Esto es lo que sabemos de la decisión del gobierno. Pero luego viene lo que dice Borja. Luego viene la ministra de Justicia, la ministra de Igualdad, la señora Montero, y hace su interpretación de lo que significa ese indulto. Y para ella la interpretación significa que como esta señora es inocente y por tanto fue criminalizada e injustamente condenada, el gobierno ha encontrado esta vía para evitar que tenga que cumplir la pena correspondiente. Que claro, ahí es donde entra ya...
Es que este es el tema, ¿no?
Para mí esta es la parte más preocupante. Que
claro,
es,
porque la otra puede estar sujeta a discusión, es decir, puede estar sustentada en una serie de argumentos objeto de discusión,
decir,
la concesión de un...
En aras del bienestar del niño, no sé cuáles son los argumentos porque no los conozco, pero en aras del bienestar del niño es bueno que esta mujer no ingrese en prisión y pueda disfrutar de nuevo de la patria potestad. Bueno, es discutible o no, pero es un argumento para conmutarle parcialmente la pena. Pero eso no significa ni que esta señora sea inocente, ni que el marido sea culpable de nada por el hecho de que esta señora sea inocente. Que este es el argumento de... Bueno, argumento. Esta es la posición de la ministra de Igualdad y seguramente también de la ministra de...
El marido no tiene sentencia condenatoria de nada, ¿no?
No.
Claro, ese es el asunto. Claro. Entonces, ¿el problema cuál es? Desde mi punto de vista, lo grave que es, pues que aparezca una ministra dándonos a entender que a ella el sistema judicial le sobra. Le sobra, porque ella sabe siempre quién es culpable y quién es inocente. Y por tanto no necesita ni proceso judicial, ni abogados, ni fiscales, ni policía que investigue, ni vista oral, ni valoración de las pruebas, ni los testimonios. No necesita nada. Sabe que la señora, esta mujer es inocente y el marido es culpable por ser maltratado. Mm. Claro que una ministra del gobierno de España dé a entender que el sistema judicial sobra, a mí eso sí, sí me parece grave, porque... En fin, el sistema judicial al final es el árbitro de las cuestiones legales, el árbitro. Entonces, si el árbitro ahora es el gobierno o una ministra del gobierno, ¿en aras de qué? ¿Quién la ha legitimado para ser ella quien decida quién es culpable y quién es inocente?
Yo no lo sé, pero yo estoy convencido que el argumento, que la explicación que nos daría Pilar Llop, ministra de Justicia, es diametralmente opuesta o está muy lejana a la explicación que nos ha dado Irene Montero. Pilar Llop, además de ser ministra de Justicia, es magistrada y algo se sabe esto. Irene Montero no, y con todo el respeto a todo el mundo aquí, ¿eh? Pero claro, no puede ser que una ministra del Gobierno de España nos diga que el Gobierno está corrigiendo una sentencia machista. Porque esto es hacer saltar por los aires la separación de poderes. Y esto es decirnos, además, mi valoración, yo me erijo en fiscal, en abogada defensora y en magistrada, que impone una sanción, o en este caso revoca una sentencia judicial. Y esto yo creo que cualquiera puede entender que es difícilmente defendible, que entramos en un terreno incómodo, complicado, que además va resquebrajando y va deteriorando. Porque ¿qué sucedería? Y voy a decir una barbaridad ahí, pero bueno, estamos en confianza. ¿Qué sucedería? Y digo, y esto es algo, un juego que solemos hacer en alguna ocasión, ¿no? Cambiemos los protagonistas. Cambiemos los protagonistas y pensemos que quien, en lugar de Irene Montero, es una ministra de Vox. Y pensemos que este indulto se concede a un maltratador. Y que como la ministra de Vox interpreta, entiende, que ese maltratador ha sido condenado injustamente, el Consejo de Ministros le concede un indulto. Aquellos que hoy defienden lo dicho ayer por Irene, o antes de ayer por la ministra Montero, y lo ejecutado, lo hecho, que hagan este juego, que hagan este cambio, a ver qué les parecería. Por eso al final debe estar, este tipo de instituciones, este tipo de medidas de gracia, deben de estar preservadas de intencionalidades partidistas. No digo políticas, porque todo es política, y si se escribe con mayúsculas, mejor. Partidistas, ¿no? Y al final, pues vamos resquebrajando la confianza en las instituciones, la confianza en nuestra legislación. Bueno, esta innovación que han introducido algunas ministras de Podemos me parece muy notable, lo cual no quiere decir que me parezca positiva.
Luego en esto pasa algo que pasa siempre en nuestra vida pública, que es lo diferente que se pronuncian los partidos cuando están en la oposición o cuando están en el gobierno. Porque cuando están en la oposición, algunos que ahora están en el gobierno, cuando aún no habían llegado al gobierno, estaban en contra de los indultos como concepto, o sea, como instrumento.
Porque no sé entendían, por qué lo
que,
dices.
Entendían que el poder ejecutivo no tiene nada que decir sobre lo que establezca un tribunal y que es un anacronismo. Esto yo lo he escuchado hace no tantos años. Es un anacronismo porque la ley, como dice Borja, es del siglo XIX, y entonces que esto habría que acabar con ello porque el gobierno no es quien para perdonarle ni media pena ni la pena entera a nadie. Esto yo lo he escuchado en partidos que ahora llegan al gobierno y, oye, han encontrado en el indulto como, iba a decir, casi un vicio, pero es como, qué bueno es este instrumento que me permite a mí corregir cosas ya, pues, pero te parecía fatal cuando lo usaban otros, los indultos. Pero bueno, como esto pasa siempre, en todos los asuntos, qué mala es esta ley del aborto, pero luego llego yo y la mantengo, ese tipo de cosas.
Bueno, cosa más. El ataque constante de los tertulianos a la valla de la ínsula.
¿Qué?
Lo voy a repetir. El ataque constante de los tertulianos que nos preceden en el uso de este micrófono a la valla de la ínsula nos quita tiempo, si Varela al mando de esos ejércitos invasores, bueno, del tiempo de la ínsula y de su valla, nos impide tocar dos temas que a mí me hubiera gustado tocar, que es el tema del uso de las armas, que en Estados Unidos esta semana ha habido un tema tremendo, y hay un debate allí muy, muy, muy importante en términos de qué le pasa al Senado, que no puede tomar decisiones aquí, porque hay senadores que bloquean sistemáticamente. Y dos, es que me quedé con las ganas de más prostitución el otro día, de tratar más a fondo el tema de la prostitución, porque la ley va para adelante y no lleva nada de la prostitución. Entonces me parece que es una pérdida de oportunidad legislativa muy importante ante un tema como este.
¿Tú ves ángulo de acuerdo ahí entre el PSOE y el PP?
Ojalá. ¿En abolicionismo de la prostitución? Sí. Yo quiero pensar que sí. Ojalá lo hubiera.
Pero en una ley diferente a
esta. En otra ley, claro.
Sí, sí, esta ayer porque no esta se ha sacado porque eran otros los que no estaban por la labor de prohibirla, eran otros, empezando por Podemos y siguiendo por Esquerra y los demás grupos.
Pues para otro día.
Si quiere retomamos el viernes que
venga,
viene.
Venga, me encantará.
Sobre esta cuestión. Y ya lo de Varela ya lo dejo en vuestras manos. Ya, ¿qué más queréis que haga yo?
No.
Con Varela.
Si ya sabemos que tú defendernos no lo vas a defender. Que te pones aquí en plan de... Claro.
Pues porque no es mi trabajo.
Bueno, no sé, podríamos hablar de esto.
¿Quién pone canción hoy?
Me toca a mí.
Venga.
Ay, ay, ay.
Sé que es una canción disruptiva. Y se la voy a dedicar a Rubén Amón y a todos aquellos que no han visto la luz todavía.
Es una provocación, Borja.
El himno de la décima del Real Madrid.
Además, yo no sé.
Que espero que podamos...
Yo no sé si no da mala suerte poner el himno.
No, que va a dar mala suerte.
Es verdad que es mejor ponerlo antes, no voy a hacer que después no lo tengas que poner.
Españoles y españolas todas. Hola, Madrid.
Boys, ¿no?
Este es el de Javier.